la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 4 de la mañana, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, en este jueves 27 de noviembre de 2025. A todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias. ¿Desde dónde nos escuchan? Ahí mándenos sus comentarios, ya sea si van viajando, si están en la oficina, si están en su casa. Muchísimas gracias, pues, por ser parte de El Ojo de la Mosca y hacer esta comunidad. Mi nombre es Laura Duarte y los llevaremos hoy por este recorrido del quehacer artístico y cultural aquí en el estado de Morelos. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une; Radio Chinelo en Yautepec en el 90.9 de FM, y en la zona sur en Cañaveral en el 100.5. Nuestros teléfonos en cabina ya están a disposición: 243-6201 y 777-243-6202, o si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. Ahí también estaremos atentos. Nuestras redes sociales también ya están activas. Estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas como @universal102.9. Nuestro contenido también, para que usted esté pendiente tanto del área de noticias como de televisión, en www.universal102.9. ¿Quieres saber los temas que estaremos abordando el día de hoy? Bueno, pues hablaremos de hongos y bacterias en lucha por las plantas. Es jueves de participación de la UNAM. Y ya están aquí los integrantes del comité organizador de la 15ª Feria del Pescado en Coatetelco. No se pierdan todos los detalles, yo sé que ya se les antojó. Estaremos hablando de la exposición Fusiones, Sala de Arte Público Siqueiros. También es jueves de conocer las actividades culturales en el Centro Cultural Teopanzolco. Y no pueden faltar nuestras diversas propuestas musicales. Estamos escuchando a Guillermo Dufay, compositor y músico franco-flamenco que fallece un día como hoy, pero de 1474.
Sumérgete en las actividades artísticas y culturales del Imbal.
Los ocelos de la mosca dirigen su mirada hasta la Ciudad de México porque es jueves de conocer las actividades a través de la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL. Para ello saludo con muchísimo gusto al curador Esteban King, quien nos va a hablar de una exposición, Fusiones, este diálogo entre arte, ciencia y pensamiento muralista de David Alfaro Siqueiros. Curador, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, con el gusto de saludarlo y de conocer, por favor, ¿qué es lo que explora esta muestra?
Claro que sí. Bueno, pues para platicarte y platicarle a todo el auditorio, que Fusiones es una muestra que se encuentra actualmente en la Sala de Arte Público de Siqueiros, en la Ciudad de México, y que estará abierta hasta inicios de abril del próximo año. Y esta muestra lo que explora son las ideas de Siqueiros en torno a cómo el arte tiene que ser una manifestación vinculada con la tecnología de su propio tiempo, y entonces explora el archivo y el acervo artístico de las apps, pero en diálogo con las obras de 5 artistas contemporáneos.
Curador, ¿cómo ha sido esta parte, pues, de curar en sí esta exposición? ¿Cuáles son esas técnicas que empleó?
Bueno, Siqueiros, a diferencia, digamos, si pensamos en José Clemente Orozco o Diego Rivera, fue un artista que se preocupó por cómo el arte tenía que estar vinculado a la tecnología y a los avances y al contexto de su tiempo. Entonces, si bien pintó sus primeros murales al fresco, como siguieron haciendo Orozco y Rivera durante toda su vida, Siqueiros se preocupó por cómo iba a utilizar la piroxilina, la pintura automotriz, la pistola de aire, el cinematógrafo, la cámara fotográfica para la concepción de sus murales, pero también para su distribución en una sociedad de masas. Entonces fue alguien que cuando estuvo en los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos pudo visitar Hollywood, los sets de filmación de Joseph von Sternberg, y ahí se dio cuenta que ese tipo de arte colectivo, que era para una masa, para las masas en una sociedad de masas, era algo que a él le interesaba como muralista. Entonces, esta exhibición lo que explora es precisamente esas ideas de Siqueiros en torno a las técnicas modernas, en torno a cómo el arte y el sensorio humano se ven afectados por la tecnología. Y el título proviene precisamente de un escrito que tiene él de los años 50, muy interesante, que se llama ¿Cómo se pinta un mural? Donde él dice que cuando interviene una arquitectura colonial, por ejemplo, con estas nuevas técnicas modernas, hay una fusión entre esa arquitectura vieja y estas nuevas técnicas de la modernidad. Entonces, un poco lo que la muestra busca explorar es esa fusión, en términos de Siqueiros, entendida como montaje, pero también poner estas obras y este archivo de Siqueiros, en el cual hay fotografías, hemerografía, periódicos, filmes, etcétera, en relación con artistas de nuestra propia contemporaneidad que dialogan con las ideas del muralismo.
Así es, estamos hablando de Daniel Monroy Cuevas, Fabiola Menchelli, Fabiola Torres, Ismael Senties, entre otros. Curador, esta exposición ya fue inaugurada el 25 de octubre. ¿Cómo ha sido ese balance? ¿Cuál es el sentir del público al visitar esta exposición? ¿Qué les han dicho?
Claro, pues bueno, precisamente hace poco tuve la oportunidad de recibir a un grupo de la Escuela de la Esmeralda, la Escuela de Pintura, Grabado, la Escuela de Arte, ¿no?, aquí de la Ciudad de México, y era muy interesante que platicaba yo con las jóvenes y los jóvenes estudiantes que el canon a veces aplana, ¿no? Es decir, uno piensa en David Alfaro Siqueiros y dice, bueno, pues es uno de los tres grandes, ya lo vi, no sé, en mi texto de primaria, alguna cosa así. Y lo que es muy interesante de esta muestra es que creo que da cuenta de cómo Siqueiros era un artista profundamente comprometido con la política, pero también con la experimentación, que teorizó a partir de su propia práctica. Y entonces para estos y estas jóvenes fue muy interesante ver, por ejemplo, las cajas de luz que se exhiben, que son de experimentación plástica, o el ejercicio óptico, que son obras que realmente son muy experimentales. Hay también fotografías del archivo donde Siqueiros tiene radiogramas, dobles exposiciones, barridos, estudios de movimiento, y entonces te das cuenta que para hacer estos murales, que también tienen sus propias técnicas compositivas. Él inventó sus propios términos. Por ejemplo, en vez de la perspectiva renacentista, uh-huh, inventó un término que tiene que ver con cómo se percibe un mural a partir de un espectador en movimiento, la poliangularidad. Y para hacer esta poliangularidad, él hacía estudios de foto y de cine. Entonces, parece que este muralista que parece que tenemos muy bien ubicado, como en este canon, ¿no?, de los tres grandes o alguna cosa así, de pronto resulta un artista muy experimental, ¿no?, que tiene, que abre muchas direcciones y que es muy rico de ver en esa complejidad que resguarda el propio acervo de las apps.
Así es, y que es muy importante visibilizar esta parte de esta técnica, ¿no? Sobre todo en esta faceta de David Alfaro Siqueiros. También en esta muestra, curador, se están contemplando un seminario abierto sobre arte, ciencia y montaje.
Sí, así es. Bueno, tenemos muchas actividades. Uh-huh. Este sábado 6 de diciembre vamos a tener una visita a las 11 de la mañana con los artistas de la muestra y conmigo, que soy el curador de la muestra, uh-huh, pero también a las 12 se activa una de las piezas, una de las comisiones específicas que se montaron en la exhibición. Es una pieza de Valentina Díaz, que el público puede jugar, digamos, con ella, utilizar. Es una pieza que se va a hacer un torneo, es una especie de pieza juego, y bueno, que estará este sábado 6 de diciembre a las 12 del día. Pero efectivamente, como parte de las actividades, también programamos un seminario donde vamos a revisar, por ejemplo, con Paola Uribe, quien es una especialista en Siqueiros y el cine y la fotografía, las ideas de Siqueiros en torno al montaje, en torno a la cámara fotográfica, cómo ideó, por ejemplo, este retrato de la burguesía en el cubo de la escalera del Sindicato Mexicano de Electricistas. El propio Daniel Monroy va a ser otro de los ponentes que va a hablar de montaje y cine experimental, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta noción desde el cine? Y bueno, yo mismo daré una de las sesiones en relación de cómo, como planteamiento de la expo misma, se puede entender el montaje y la fusión, entre otros participantes. Esto va a ser en febrero y marzo del próximo año, y se puede seguir en las redes arroba Sala de Arte Público Siqueiros de las apps de la Ciudad de México.
Curador, la importancia de traer al presente y sobre todo que permanezca el legado de David Alfaro Siqueiros.
Pues precisamente es muy interesante cómo Siqueiros se dio cuenta que las tecnologías modifican nuestra experiencia con el mundo de manera radical, ¿no? Es decir, en todo, de cómo nos comunicamos, cómo circula la información, cómo cambia el sensorio humano, es decir, nuestra percepción. Y creo que se me hacía muy importante traer estos temas a colación, porque hoy en día, ¿no?, en un mundo poblado por la inmediatez de las redes sociales, por la inteligencia artificial, por el escroleo infinito, ¿no?, que hacemos luego en nuestros teléfonos celulares, móviles, que llevamos a todos lados, estas tecnologías también modifican profundamente todos los aspectos de la sociedad, ¿no?, la cultura, el arte, pero también cómo comunicamos, cómo nos comunicamos, cómo funcionan nuestras mentes. Entonces yo creo que el legado de Siqueiros hoy en día nos interpela como una manera de darnos cuenta que estas tecnologías no son nada más aparatos que nos ayudan a comunicarnos, sino que prácticamente restablecen cómo funciona la sociedad, y también lanzan una pregunta de cuál podría ser el papel del arte en estas condiciones, ¿no?, en las que vivimos.
Así es. Curador, por favor, ¿a partir de qué horarios podemos visitar esta exposición? ¿Dónde está albergada? ¿Y si está abierta al público en general? ¿Y si es entrada libre o tiene algún costo?
Claro que sí. La Sala de Arte Público Siqueiros, que entre paréntesis es prima hermana de la Tallera en Cuernavaca, uh-huh, es decir, dependen de la misma dirección y son un proyecto muy cercano,
sí,
se encuentra en la Ciudad de México, en la calle de Tres Picos, número 29, en el barrio de Polanco. Uh-huh. Es muy fácil llegar, por ejemplo, a partir del Metro Auditorio o del Metrobús de Reforma. Es también una gran oportunidad pues para ir a los demás museos que están en esa zona, el Tamayo, el Museo de Arte Moderno, Antropología, la Casa del Lago, entre varios más, ¿no?, Chapultepec. Y esta exhibición, como la mayor parte de los museos del Imbal, abre de martes a domingo en un horario de 9 a 5 de la tarde.
Pues a darnos una vuelta, por favor, allá en Polanco, en la Sala de Arte Público Siqueiros, para disfrutar de esta exposición Fusiones bajo la curaduría de Esteban King Álvarez. Muchísimas gracias, curador. Enhorabuena, y pues estaremos atentos a las demás exposiciones y demás.
Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo, buen día, y un saludo a todo el auditorio. Por allá les esperamos.
Gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve. Regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
llegando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tolerancia es universal. 102.9.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Please put your hands and legs together for Lee from Huddersfield singing Faith No More's I Started a Joke. Come on now, let's have it. Don't fight it. Come on now, here we are.
Which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me.
11:21 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Nuestra segunda propuesta musical a cargo de Mike Bordin, quien nace un día como hoy, pero de 1962, baterista estadounidense. Y ya estamos de regreso, atentas y atentos, porque este 29 y 30 de noviembre tienen que agendar esta cita, por favor, porque llega la decimoquinto aniversario de la Feria del Pescado en el municipio indígena de Coatetelco. Para ello ya están aquí de visita los organizadores, quien es Vicente Macedonio Aranda, presidente del Centro Cultural Teodula Alemán, Gloriela Octaviano Rolón, secretaria del Centro Cultural Comunitario Teodula Alemán, para hablarnos y sobre todo darnos todos los detalles de esta importante feria. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muchas gracias. Pues estamos aquí para invitarlos a que asistan. Nada más una pequeña corrección. ¿Sí? Es la número 25.
25, ajá, desde decimoquinta.
Pues estamos de fiesta, estamos pues haciendo una celebración por estos 25 años, y pues como todos saben, Mamá Teo fue la que la que inició la esta pionera, feria, sí. Fue en 2001. Uh-huh. Fue por ahí en la orilla de la laguna. Uh-huh. Pues en un área que todavía sigue siendo comunal, y bueno, ella con esa visión de poder promover pues a Coatetelco de una forma diferente, porque siempre nos tienen catalogados a las comunidades indígenas como problemáticas. Sí. No lo negamos, pero bueno, tenemos nuestro lado bueno, ¿no? Y bueno, o sea, 25 años se dice bien fácil, pero es toda una trayectoria. Claro. Todavía ella estuvo con nosotros hace 2 años, tres.
Tres
sí, porque ya
fue de la última.
Sí, su salud empezó a deteriorarse. Bueno, ya era muy mayor, casi 95 años. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahorita lo que estamos haciendo pues es no perder.
Sí, continuar con ese legado, ¿no?
Ese legado. Uh-huh. Entonces, ahora sí que, pues en memoria de la maestra, pues aquí estamos.
Así es que importante, ¿no? Preservar estas tradiciones y que, bueno, ya ahora llegan a este 25 aniversario, como bien lo mencioné, no ha sido fácil, requiere de toda una preparación. Por favor, platícanos, porque son a veces hasta meses antes que van organizando un poquito de la logística y también cómo lo recibe no solamente pues la comunidad, porque hay esta parte de apoyo, que también se preparan para recibir al turismo tanto nacional como internacional.
Sí, pues mira, pues ahora sí que es un trabajo anual, se puede decir. Uh-huh. O sea, descansamos un poquito, y digo entre comillas descansamos porque tenemos un evento en marzo. Entonces, de aquí a marzo, pues como que son las vacaciones de la feria, pero en abril es donde comenzamos a trabajar, ¿no? Uh-huh. Desde planear algún tema, quiénes van a participar y todos esos detallitos, ¿no? Que van a estar ahí. Y pues sí, es todo el trabajo que hacemos.
Y que además repunta la economía también.
Sí, sí, sí. Y bueno, este año la verdad es que tuvimos algunas complicaciones, pero aquí estamos, aquí está la feria. Y fíjate que me ha gustado mucho la participación de la comunidad, porque pues es ir a platicar con ellos, y fíjate que son bien pues amables en ese aspecto y entienden, ¿no? Que es importante tanto para ellos. Ahora sí que nosotros dicen, no es que ¿qué ganas tú, Leo? Pues es eso, ¿no? O sea, promover al municipio, bueno, ahora municipio, y toda esa que llegue una derrama para toda la comunidad, así, ¿no? Es. Porque ahí no nada más los que están a la orilla de la laguna, que son 38 palapas aproximadamente, uh-huh. No nada más ellos reciben pues clientes, ¿no? Sí. Sino desde que vas entrando a la comunidad, hay otros restaurancitos, hay pues detalles, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el cacahuate recién cortadito, uh-huh. tostadito. Tamales de pescado también los vas a encontrar ahí en la entrada. O sea, vas entrando y hay diferentes restaurancitos, que es muy característico ahí de la comunidad. Y pues sí es una derrama importante. Entonces ellos también se comprometen pues a esa parte de pues los recibimos, los atendemos, les damos
de dar esa hospitalidad.
Sí, sí, sí.
Claro.
O sea, la verdad es que la comunidad es así, así somos, ¿no? O sea, sí. Vénganse, pásenle, que no nos conocemos, ¿no?
Claro.
Den la bienvenida.
Un municipio con una riqueza gastronómica y cultural muy importante y que justo eso, ¿no? Se siente esta hospitalidad. Tuvimos por ahí la oportunidad de estar en los festejos del Día de Muertos, en lo del Miquistli, con lo de las ofrendas colgantes. Entonces, pues, es una herencia importante de tradiciones y que cada año, me imagino, va siendo diferente este legado en estas ferias.
Sí. Bueno, yo soy Vicente, Vicente Macedonio, ahorita estoy como presidente del Centro Cultural Teodoro de Mancleto, Momateo, y venemos pues a invitar pues a todos nuestros morelenses, o sea, que asistan a nuestro evento, o sea, ya hoy vamos a cumplir pues 25 años ya de esta tradición, de tradición, que lo hemos tratado de seguir impulsando, sí, porque pues no sé qué vio la maestra que nos dejó su legado y tenemos que
Muy importante, ¿no?
O sea, tenemos que sacarlo lo más posible que podamos, ¿sí?
Y justo viene esta parte, el Centro Cultural Teodula Alemán, aprovechando que están aquí, ¿cómo está funcionando? Por favor, también, ¿cómo la audiencia puede visitarlo? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este recinto cultural? Por supuesto, legado de Mamateo.
Pues tenemos diferentes actividades. Nosotros promovemos la cultura comunitaria y como bien lo mencionabas, a lo largo del año tenemos diferentes festividades. Entonces el Centro Cultural lo que hace es como hacer ese pequeño puente para los visitantes, para alguien que quisiera ir a visitar alguna festividad en particular. Y nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento. Ella internamente como centro cultural, pues aquí hay talleres, música, danza, náhuatl, o sea, muchas actividades culturales. Pero para nosotros lo más importante es ese acompañamiento, ¿no? Promover la cultura comunitaria. Tenemos un evento súper importante en junio, que es un recorrido que se hace en diferentes lugares sagrados que nosotros le llamamos, donde se deposita una ofrenda. Y pues nosotros somos como que nos repartimos entre los cuatro lugares y pues ahí vamos, ¿no? Son recorridos de 15 kilómetros, o sea, para aquellos que les gusta caminar, por ejemplo, es una experiencia muy bonita. Tenemos otros donde subimos a los cerros también y todo tiene mucho que ver siempre con las ofrendas, siempre el agradecimiento. Entonces, pues más que nada por ahí vamos, ¿no?
Que se vayan preparando con sus tenis y con ropa cómoda, ¿verdad?
Así es, así es.
En esos 25 aniversarios viene un programa muy importante que va a acompañar esta Feria del Pescado, como son artesanías, gastronomía, cultura, danza, literatura y más. Por favor, compártanos en qué horario va a empezar el programa, porque son dos días, 29 y 30 de noviembre, así para es. Que, bueno, quizás no puedan estar en la inauguración, que será el día 29, pero se organicen con toda la familia y vayan, pues la idea es que vayan desde el 29, ¿verdad? Pero si no pueden, bueno, el día 30.
Así es.
¿Cuáles son esas actividades y en qué horarios?
A ver, el sábado comenzamos a las 10:30 con un recorrido que va a ser de la casa de la niña que representa a la princesa Cuauhtlitzin. Bueno, para aquellos que no la conozcan, pues ella, según la leyenda, es la que fundó nuestro pueblo, ¿no? Y la laguna. Entonces, pues hacemos gala, ¿no? En esta feria, pues para resaltar esa, pues que no cualquiera tiene, ¿no? Como un origen, pues así, ¿no? O sea, todos dicen, no, pues sí, somos de alguna comunidad, pero no sabemos cómo llegamos, ¿no? Y nosotros al menos tenemos eso. Entonces, el recorrido es 10:30, es en el lugar que le conocemos allá, bien famoso, Las Tres Palmitas, es sobre la avenida que va hacia Mazatepec, y de ahí, pues venimos en caravana. Nos van a acompañar unas mojigangas de unos novios. Entonces, como también es muy tradicional allá el baile de las quijadas para los novios, pues vamos como a ir mezclando, ¿no? También viene una caravana de jaguares. Es una apuesta que hace la secundaria. También es muy bonito. Entonces, pues la idea es como venir, pues, en fiesta, que se entiende, ¿no? O sea, ahí venir bailando, ahí todo el recorrido, y va a ser de ahí hasta que llegamos a las Palapas Sedes, que es en el corredor turístico El Buen Pez y Olas del Mar. Y bueno, ya una vez ahí, pues nosotros hacemos siempre un ritual de los airecitos para agradecer a la laguna, el agüita, los pescaditos, y los pescadores y lancheros hacen una ofrenda dentro. Entonces llegamos ahí, se deposita la primera ofrenda y después se va uno hacia la laguna. Entonces pues es una experiencia bonita porque agarras la lanchita, se sube.
Sí, es un lugar maravilloso.
Pues dejan su ofrenda, ¿no? Agradecer la laguna y regresamos. Y bueno, ya sería la inauguración, la una, y ya tenemos ahí un programa pues cultural, donde tenemos presentaciones de música, unos libros de una compañera que se llama Vero García. Son libros infantiles, la verdad están muy bonitos, pues hay que ir para que los conozcamos. Tenemos más música, viene un son de tarima, de guerrero. Tenemos ahí artistas de la comunidad que también van a participar, un grupo de raperos, por ejemplo. Y eso sería como a grandes rasgos el sábado. Tenemos talleres, expoventas, también va a estar Orgullo Morelos, nos va a estar acompañando. Y bueno, locales, ¿no? Locales. Y como les digo a todos, comida suficiente.
Sí, la gastronomía.
O sea, pueden escoger cualquier palapa o ahí donde vamos a estar y de verdad que van a encontrar mucha comida. Eso no va a ser.
En esta parte de la gastronomía, ¿cómo se organizan? Es decir, hay cocineras tradicionales, me imagino, que saben, bueno, pues ya desde sus ancestros y ancestras, esta preparación, ¿no? De la famosa mojarra ahí, que deliciosa.
Sí, fíjate que la mayoría de las que tienen palapas ahí, pues son cocineras, o sea, la verdad, y de hecho una de las sedes se dedica a hacer el tamal de mojarra. Nada más que sí les decimos ahí que sí tengan un poquito de paciencia para que llegues y lo solicites, y te va a costar como una horita más o menos.
Sí, claro,
es con porque calma. Pues es que es en el momento, o sea, para que pues lo igual hasta lo puedes ver, ¿no?
Exactamente como lo pidan,
¿no? Así es, o sea, delicioso, ¿no? Y sí, o sea, nos acompañan cocineras, por ejemplo, porque en este recorrido que les decimos, pues llega mucha gente, entonces hay que darle, como en todo, ¿no? Bien hospitalario, les damos un taquito, pues de lo que ellas nos puedan cocinar.
Probadita, claro.
Así es, y pues el domingo, o sea, continuando con la fiesta, a mediodía tenemos el ritual de sanación, que le conocemos como el santo, o miscotón. Y pues también es como para pues ir a bailar. Digo, al final de cuentas estamos como de fiesta. Ahí sí serían como 2 horas. Y ya continuando el programa, pues tenemos unas pláticas, un conversatorio del INAH, donde pues van a hablar un poquito del legado de Mamá Teo, pues al transcurso, ¿no? De su vida y lo que ella ha logrado ahí en la comunidad. Y bueno, otros temas como, por ejemplo, la partería tradicional que se está perdiendo, la importancia de rescatarla, y también sobre las plantas comestibles y bueno, que nos ayudan, ¿no? Sanadoras. También tenemos otra plática de una doctora especializada en recursos hídricos, digo, por la importancia de la laguna, ¿no? Esa va dirigida a nuestros pescadores y lancheros, y bueno, a la comunidad en general. Y continuamos con más, pues, música, danza.
Una gran fiesta, dos días de fiesta en Coatetelco para que se la pase súper bien. Es más, la idea es que se vaya desde el viernes, reserve por ahí algún lugarcito, se quede.
Fíjate que tenemos campamento, digo, para aquellos aventureros, pueden llegar desde el viernes con su casita de campaña y todo, y ahí vamos a estar a la orilla de la laguna. Le digo, actividades sobran, tenemos mucho, digo, siquiera los bombones, ¿no? Unas historias, leyendas. Y también el domingo vamos a hacer un pequeño recorrido en el cerro que está enfrente. Digo que tenemos más zonas arqueológicas ahí. No vamos a llegar hasta arriba porque sí está un poquito retirado, pero bueno, para que vayan conociendo un poquito,
claro,
¿no?
Que vayan acompañando estos recorridos. Señor Vicente, por favor, la invitación para toda la audiencia que lo está viendo y lo escuchando a que asista a estos 2 días de fiesta por este 25 aniversario de la Feria del Pescado en Coatetelco.
Pues a eso llegamos hasta aquí, y gracias por permitirnos, o sea, darnos esta oportunidad. Invito pues a todo morelense y a todo extranjero que ande por aquí visitando Morelos, porque formamos parte de nuestro Morelos. Llegamos pues aquí a invitarlos este 29 y 30, que es sábado y domingo. Los esperamos ahí en Coatetelco.
Vámonos todos a disfrutar en familia de una deliciosa mojarrita y sobre todo de la gastronomía, de la cultura y de todo lo que ofrece Coatetelco. Un poquito, así es. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Esto es La Conferencia en Breve.
Autoridades detallaron el acompañamiento que se tiene a más de 1,000 jornaleros agrícolas morelenses que laboran de manera temporal en Canadá. Se abrió una ventanilla de atención ubicada en Leamington, Ontario.
Y lo que queremos pues es apoyarles para que al final de su retiro tengan su pensión en Canadá y tengan a qué dedicarse, y también un ingreso de parte del país, ¿no? De México. Les estamos apoyando también con sus pensiones. Tampoco tenían este acompañamiento y a veces buscaban gestores.
Esto fue La Conferencia en Breve.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país.
Estamos felices, con más confianza.
Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria.
Me miden, me pesa. Le tomo las medicinas.
Me vienen a consultar a domicilio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchando a la violinista estadounidense Hilary Hahn, que nace un día como hoy, pero de 1979.
Participación de la UNAM en Campus Morelos.
Con 40 de la mañana, ya estamos de regreso. Es jueves de participación de la UNAM, de hablar con los expertos acerca de ciencia, de biología, de diversos temas. Así que hoy no es la excepción, vamos a hablar de hongos y bacterias en contra de las plantas. Para ello saludo con muchísimo gusto a la ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, que bueno, ya está aquí desde hace 3 meses aproximadamente, Florencia Sardo. Actualmente es estudiante del doctorado en el Instituto de Patología Vegetal del INTA en Córdoba, Argentina, donde desarrolla su investigación centrada en la micología y bacteriología agrícola. Muy buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida a Morelos, que bueno, ya tienes 3 meses, pero bueno, de todos modos, bienvenida también aquí a esta tu casa.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá llevo ya 3 meses en el Centro de Ciencias Genómicas.
¿Qué te trae por acá? ¿Cómo decides? A ver, ¿por qué aquí en Morelos?
Bueno, siempre me gustó viajar y siempre fue mi curiosidad tener experiencias en otros lugares. Y así, aprovechando la oportunidad de haciendo una tesis doctoral, uno tiene estas posibilidades de viajar y conectarse con otras personas. Mi tema de tesis se focaliza en el estudio de bacterias benéficas para el control biológico de una de las enfermedades fúngicas que afecta al garbanzo. Entonces, me motivó venir acá para estudiar uno de los mecanismos que tienen las bacterias. ¿Por qué el garbanzo? Bueno, el garbanzo es una importante fuente de nutrientes, principalmente, además de proteínas, tiene azúcares y fibras que aporta todo esto a la dieta. Y también porque tiene una importancia económica, porque Argentina es uno de los principales países exportadores y Córdoba, precisamente, aporta más del 50% de las exportaciones. En la agricultura, las plantas se enferman y principalmente uno de los agentes causales son los hongos. Las principales estrategias de controles que se emplean son los fungicidas de origen sintético.
Así es.
Pero bueno, como todos sabemos, los fungicidas presentan daños colaterales en su uso. Entonces, el proyecto de investigación se basa en proponer otras estrategias de control que sean más sustentables o más amigables con el ambiente. Y es donde surge el uso de bacterias benéficas, que reemplacen o que mitiguen el uso de los fungicidas. Entonces, a futuro lo que queremos es lograr un bioinsumo y transferir esta tecnología a otras empresas que estén interesadas y que el agricultor lo pueda incorporar en su paquete tecnológico y así ir desarrollando una agricultura sustentable.
¿Es posible?
Es posible, sí. De hecho, acá, lo que tengo entendido, en el IDT han desarrollado el primer fungicida a través de una bacteria, que también es un Bacillus velescensis, que es la bacteria que nosotros también aislamos, una cepa muy parecida. Así que es posible, tarda un poco, un par de años, pero sí es posible.
En cuestión de dinero, ¿cuánto y, más o menos?
No, o sea, tiempo y mucha dinero inversión. También, sí, mucha porque inversión, se necesita hacer ensayos tanto en laboratorio como a campo para su escalamiento. Y después, bueno, los bioreactores, o sea, se necesita mucho dinero.
Sí, porque luego muchas veces no hay ese acceso, ¿no? Dices, está ahí, ya está, sí. Dicen por ahí, es el remedio, pero pues, ¿a qué costo?
O mucho financiamiento también en el sector privado se necesita.
Estamos hablando también de hay hongos patógenos. Por favor, ¿nos podría ampliar un poquito de esto?
Bueno, hay muchos hongos patógenos. Ajá. Precisamente el que yo estoy estudiando, que es como les mencioné antes, que es en el cultivo del garbanzo. El hongo que estoy estudiando se llama Ascochyta rabiei. Es un hongo que afecta toda la parte aérea de la planta y podemos observar en las hojas unas manchas necróticas. Y este hongo se manifiesta en climas frescos y húmedos.
¿Y qué pasa si ese hongo, bueno, ya el garbanzo ya viene contaminado? ¿Cuál es lo que repercute, pues, en el organismo, en el ser humano?
En ese aspecto, generalmente no se exporta, porque el tema de las exportaciones también controlan que no haya trazas de ese hongo. Y también lo que pasa es que a campo, cuando el productor ve los primeros síntomas, ahí no me empieza a aplicar muchísimas veces, digamos, los fungicidas. Entonces, lo que queremos nosotros es que disminuyan esas aplicaciones fungicidas y empezar a utilizar todas estas tecnologías más amigables con el ambiente.
¿Cómo se desarrolla un fungicida? ¿Cuál es ese procedimiento?
¿Cómo se desarrolla?
Ajá, los fungicidas, así en general. ¿Cómo?
Nosotros la tecnología que queremos hacer o llevar a cabo es hacer un biofungicida a base de bacterias. Entonces, la investigación se parte primero de aislar las bacterias. En este caso, nosotros aislamos bacterias dentro de las plantas sanas de garbanzo. También se puede aislar desde las hojas. Nos aislamos ahí y después se somete a distintas etapas de evaluación, primero in vitro y después en invernadero. Y ahí se seleccionan las bacterias, las que mejor efecto antifúngico tienen. Y una vez que se seleccionan, se empiezan a hacer estudios más, más profundos, cuáles son sus mecanismos de acción. Por ejemplo, uno de los mecanismos de acción es ver si la bacteria puede activar el sistema de defensa de la planta, la inmunidad vegetal. Entonces, para estudiar ese mecanismo, razón por la cual vine acá, y me puse en contacto con el doctor Mario Serrano del Centro de Ciencias Genómicas, entonces él me brindó la oportunidad de profundizar a ver si las cepas que yo estoy trayendo a Argentina pueden tener la capacidad esta de activar el sistema de defensa, que es otro mecanismo de protección.
De ahí el tema, ¿no? Hongos y bacterias en contra de las plantas.
Exacto, sí.
¿Qué más hay acerca de esta línea de investigación? ¿Cuáles son estos hallazgos que se han encontrado?
Y hasta ahora los resultados que tenemos son alentadores, prometedores. Hemos visto que la eficiencia de control en las plantas es más del entre un 30 y un 40%, que es bastante bien por ser... estamos hablando de bacterias, de microorganismos. Generalmente todos estos tipos de bioinsumo hacen aplicaciones más preventivas que curativas, porque ya cuando la enfermedad está muy avanzada, lo más efectivo es ya un fungicida sintético. Bueno, la idea, ya hay muchos bioinsumos que se están comercializando, porque no solamente hay de bacterias, sino también hay hongos benéficos, como Trichoderma, por ejemplo. Están disponibles en el mercado, se pueden comprar y en la huerta de su casa se pueden aplicar y no tiene ningún daño para la salud humana.
Doctora, la beca de intercambio que obtuvo para venir a México, por favor, platíquenos.
Yo apliqué una beca que se llama ONU Biolac. Uh-huh. Es un programa de biotecnología para América Latina y el Caribe. Y esta beca apoya a jóvenes profesionales, jóvenes investigadores y también estudiantes de posgrado que quieran hacer estancias cortas de investigación en distintos laboratorios. Entonces, esta beca apoya y también brinda capacitaciones en cursos y jornadas. No es muy complicado aplicar a la beca, o sea, es sumamente sencillo. Uh-huh. ¿Y qué más decir? Bueno, a todos aquellos que nos están escuchando, sí, y que quieran, aquellos están estudiantes interesados, que estén, uh-huh, interesados, que quieran, yo les recomiendo que es una linda oportunidad, porque no solamente me parece a mí que es uno se lleva un enriquecimiento a nivel académico, de conocimiento, sino también es algo, crecimiento personal, y bueno, y también esto de conocer otras costumbres, otras culturas, uh-huh, y así que, bueno, a todos aquellos yo los animo para que se postulen con esta beca.
Ingeniera, ¿hacia dónde va su investigación después de estos hallazgos que tiene? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue en esta línea de investigación?
Lo que sigue es seguir profundizando los metabolitos, que, uh-huh, serían sustancias que segregan las bacterias, y caracterizarlos para ver cuáles son. Y después seguir haciendo ensayos a campo, uh-huh, que requiere más tiempo. Y seguir con otros, profundizando otros mecanismos, como mencioné, y ver si se puede llevar a un bioinsumo a comercializarlo.
Para toda la audiencia que esté interesada, no solamente estudiantes, sino también a lo mejor pues algunos agricultores, algunas empresas también, ¿cómo se pueden acercar a ustedes ahí en el Centro de Ciencias Genómicas pues para obtener más información?
Se acercan al Centro de Ciencias Genómicas, van al laboratorio 4 del doctor Mario Serrano. Sí. Y ahí.
Y ustedes los pueden orientar, sí, acerca pues de estas líneas de investigación, hacia dónde van, cuáles son todos estos procedimientos.
Exacto, sí. Bueno, cualquier cosa, no sé si puede dejar mi, sí, número, claro, WhatsApp, adelante, o, sí, mail.
Sí, adelante.
Sí. Y también es muy importante avanzar hacia este tipo de bioinsumos, porque cada vez, los mercados de Europa están más exigentes en recibir, en este caso, granos, pero toda la mercadería, uh-huh, que se exporta, que sea libre de trazas de químicos, y cada vez son más exigentes. Uh-huh. Con todo esto de la agricultura ecológica, y allá hay mercados, como también en Japón, Europa, entonces es hora de a poco el productor ir adoptando estas nuevas tecnologías.
Claro, y hacerlo más amigable.
Y además, bueno, disminuye el impacto ambiental, la salud humana, o sea, tiene muchos beneficios.
Pues acérquese, por favor, al Centro de Ciencias Genómicas y nos dice, por favor, dónde la podemos ubicar, ya sea en redes sociales, en el correo o algún número telefónico.
Sí, y aprovecho para, ¿sí?, mandar un saludo a mi familia que me está,
claro,
escuchando.
Claro que sí, por ahí lo están viendo, saludos.
Y también, un saludo a mis colegas del INTA, uh-huh, y bueno, muchísimas gracias.
No, al contrario, pues saludos a todos, también por aquí nos acompaña Agustín Ávila, que siempre nos viene a echar porras, y nada más el correo, por favor, y el teléfono para que estén en contacto.
Exacto, muchas gracias.
No lo puede decir.
Ah, perdón. Sí. sardo.florencia@inta.gob.ar. Uh-huh. ¿Y me dijiste más?
Ese es el correo. ¿Y algún número telefónico?
Es, uh-huh, la característica argentina, o +549-351-3482-06.
Va a ser más fácil que lo localicen ahí en el Centro de Ciencias Genómicas. Muchísimas gracias y pues vamos a hacer una pausa. Esto es breve, El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Universal 102.9. La radio que nos une.
El circuito Tierra y Libertad está transformando Morelos. La atención a más de 750 kilómetros de carreteras y caminos permitirá conectar de forma segura a los 36 municipios, impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo en todo el estado. Además, genera empleos y mejora la movilidad de miles de familias. Estamos construyendo el camino. Visita morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchando al músico de rock y blues estadounidense Jimi Hendrix, quien nace un día como hoy, pero de 1942. Enrique Galindo, a quien le mandamos muchísimos saludos allá en el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, nos comparte una información que pues es también pues considerable. Ahorita que estábamos hablando acerca de biología y de ciencia, se publicó en la Unión de Morelos en la columna Opinión, sin embargo se mueve la siguiente contribución: cuando la ideología de uno daña la salud de muchos, por Alejandro Sánchez Flores del IBT de la UNAM. Dice: hace tan solo una semana el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos publicó un inesperado anuncio en su página de internet, el cual dejó en shock a la mayoría de la comunidad científica y a su vez ha empezado a cambiar la opinión pública, reforzando el movimiento antivacunas de nuestro país vecino del norte. La nueva página se titula Autismo y Vacunas, la cual retoma un tema cuya discusión se pensaba concluida después de 25 años de estudios científicos científicos. En resumen, la información desplegada se basa en tres puntos clave. Uno, ningún estudio demuestra que las vacunas no causen autismo. Dos, se han ignorado los estudios que respaldan una relación entre vacunas y autismo. Y tres, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha lanzado una evaluación sobre las causas del autismo, incluyendo investigaciones sobre mecanismos biológicos plausibles y potenciales relaciones causales. Si usted quiere consultar más acerca de esta nota, lo puede hacer a través de www.launion.com.mx, opinión/sin embargo, se mueve noticias, en la parte donde cuando la ideología de uno daña la salud de muchos. Así que pues vamos a actualizarnos en estos temas. Muchísimas gracias al doctor Enrique Galindo por la información. Y tenemos saludos. Esteban desde Pasto, Colombia, nos dice este jueves que todo marche bien. Allá ya es tarde, así que aquí apenas son mañanas, pero allá ya es tarde. Muchísimas gracias a Esteban, también a Linda Ochoa, que nos manda saludos. Ya nos vamos, quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Que tenga un maravilloso día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.